Toda la música y la mejor.
Cuando hay que bancar,
solo quiero saber si te vas a quedar. Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal.
Lo que querés escuchar. Todo. 90.9. Cada día
se pone más buena.
La que más te gusta. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2, AFSCA, 09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Frente al pronóstico de altas temperaturas, te sugerimos tomar mucha agua, comer alimentos livianos, no exponerte excesivamente al sol, no exigirte haciendo actividad física, usar ropa liviana y holgada, prestar atención a niños y adultos mayores que sufren más el calor. Y ante cualquier emergencia, llama gratis al 103 las 24 horas. Informate más en gba.gov.ar/altas temperaturas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9
91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, 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 Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, Sí, Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder.
Sí. Programa radial Sí.
Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos. ¿Cómo va, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás?
Linda tarde hoy, ¿eh?
Preciosa.
Una tarde para escuchar PRP, que va a ser una tarde hoy.
En el que vamos a tener otro programón.
Otro programón.
Y hoy, bueno, lamentablemente sin la compañía de nuestra querida Chave, a quien le mandamos un beso enorme y esperamos que todo se solucione pronto.
Un beso grande, Chave.
Bueno, Marce, hay un montón de noticias esta semana, mil novedades.
Noticias.
En principio...
Seguimos con el paro docente.
Seguimos,
a esta altura es una mezcla de sensaciones encontradas,
sí,
¿no?
En muchos aspectos.
Entre
y en cuanto a muchos
bronca,
temas.
Impotencia, dolor, tristeza, una cosa así realmente, ¿no? Terrible, cómo va pasando, la manera en que va pasando, ¿no?
Sí, uno trata de colocarse y mirar y poder dar una opinión desde un lugar objetivo, neutral, digamos, ¿no? Hay mucha cuestión tendenciosa y, bueno, vos sabés que detesto los fundamentalismos, para un lado, para el otro, pero la cuestión tiene que ser analizada seriamente porque esto es muy triste.
La verdad es que yo también, y intento evitar comentarios políticos y religiosos porque no es el espíritu del programa, pero esta semana escuché algo que me llamó la atención de la gobernadora del Buenos Aires, ¿no? Esta suerte de premiar, entre comillas, al que había hecho las cosas bien, entre comillas, muchas comillas, ¿no? Raro, la manera, una cosa de adoctrinamiento, ¿no? Así como de un mal gusto, no sé si estuvo mal asesorada, no sé cuál es el sentido, pero no, me dejó ahí como un poco inquieto, ¿no?
Sí, hay unas cuantas cuestiones que dejan signos de interrogación bastante importantes en muchos aspectos y en muchos sentidos. Es una pena lo que está ocurriendo, realmente,
sí.
Porque me parece que la población argentina se merece otra cosa.
Tal cual. ¿Algo más que le haya llamado la atención en la semana?
Quiero recordar que se conmemoró el 25º aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Argentina. Uh-huh. Esto fue un 17 de marzo del año 1992. Arrojó 22 muertos y 242 heridos. Recordamos que el ataque destruyó completamente la sede de la embajada y del consulado, que estaban ubicados en la calle Arroyo, en el 910 y el 16 respectivamente. Y el atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia sin que hasta el 2017 haya elevado la causa a juicio.
Otro gran signo de pregunta.
Otro gran vacío.
Claro,
otro gran interrogante para el accionar de la justicia.
Tal cual.
Estuvieron las autoridades en el acto, en el cual, como siempre, se ha encendido una vela por cada uno de los desaparecidos por tal motivo. Se ha reclamado justicia y, bueno, Gabriel Pichón, que es uno de los sobrevivientes del mismo, reclamó no olvidar, porque olvidar es morir dos veces. Pedimos y seguiremos pidiendo descubrir y enjuiciar a los responsables intelectuales y materiales de la masacre, y volveremos a exigir a los jueces de la nación hacer justicia de una vez y para siempre. Y la vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, aclaró y anunció que senadores oficialistas y opositores firmaron una resolución para el levantamiento del secreto sobre la documentación de la Comisión Legislativa Bicameral para el seguimiento de la investigación de este atentado y de la embajada perpetrado a la embajada de a la sede de la AMIA, esperemos que
se lleve a cabo de una vez por todas, porque venimos con esta promesa también hace mucho tiempo,
hace 25 años en este caso,
tal cual.
Muy muy triste y muy lamentable.
Bueno, hacemos votos porque esto se ponga en funcionamiento.
Y vamos a cambiar un poquitito el matiz.
Vamos a cambiar.
Y dado el tema que nos convoca hoy y lo importante que es fomentar la ciencia, la investigación y el nivel universitario y sus avatares en este país, que tenemos nuestros invitados hoy, quiero anunciar que una joven científica argentina fue seleccionada para trabajar con dos premios Nobel de Medicina.
Ah, qué bueno, eso lo leí, sí.
Es una chica que se recibió de licenciada en física, es doctora en física también, Soledad Gonzalo, tiene apenas 31 años.
Ajá.
Y fue seleccionada por el trabajo final que realizó, que enfocó el estudio en el código neuronal. Fue invitada, convocada por Edward y Maybrit Moser, que fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina en el año 2014. Después de escuchar su trabajo final, ofrecieron su laboratorio para su tesis del postdoctorado.
¡Qué maravilla!
Así que se va a trasladar Soledad con su marido Iván Davidovich, que también es físico, también egresado del Instituto Balseiro. Él trabaja en el campo de la física de partículas y, bueno, buscarán el futuro de su carrera en el país nórdico.
¡Una maravilla!
En realidad, mi deseo, por esto comento este artículo, esto es una opinión personal, que en nuestro país pueda fomentarse muchísimo más la ciencia y pueda comenzar a destinarse muchísimo más presupuesto a la investigación, como debe ser, a la salud y a la educación.
Del cual.
Porque tenemos realmente, y a la justicia desde ya, tenemos realmente talentos.
Es verdad. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Lena. ¿Cómo le va, Rosana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marce. Buenas tardes, audiencias. ¿Cómo están, hermosos? Y quería... algo que pasó en la semana, ¿no? Que a mí me tocó como lo más profundo, que es el tema de lo que sucedió con el Indio Solari en Olavarría, ¿no?
Ajá, sí, otro tema que conmocionó.
Triste,
sí.
Yo soy fanática de Soda y de Gustavo Cerati, y 23 años de recitales ahí adelante de todos, tan vallado contra el vallado, como digo. Muy triste, y sobre todo ver como nuestra querida Argentina tiene una anomia total con el tema de las leyes y las reglas. Yo creo que acá los responsables son concretos, y lástima por los fanáticos y por el artista. O sea, la verdad que me siento como muy conmovida por el tema, y sobre todo por porque son personas, estamos hablando de sujetos, y hay dos muertos, lamentablemente. Y yo creo que hay responsables concretos, o sea, y nada más que justicia. O sea, pido, o sea, es lo que exijo, es justicia. Nada de eso.
Que no se mezcle el arte con todo esto que oscurece, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto para empezar el programa de hoy?
Si querés escucharnos en este momento, FM 90.9. Si nos querés ver, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el que podés solicitar unirte. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, como de costumbre, esperamos tu llamado telefónico para evacuar preguntas, dudas, elogiarnos o defenestrarnos al 011 si estás en el interior.
Pero
4-392-1913 y 4-292-0107.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 18 de marzo de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy es malabares en la clínica. El diccionario de la Real Academia Española dice que malabarismo es el arte de juegos de destreza y agilidad para deslumbrar al oyente o al lector. En un sentido coloquial, supone actividades que alguien agudiza su ingenio para conseguir algo o para realizar varias actividades en un plazo sumamente limitado. ¿Les suena esto? Los malabares se conocen por su dificultad y su belleza visual. Para eso se necesita cierta habilidad psicomotriz por parte de quien los realiza, al cual se le llama malabarista. Para ello, el malabarista se sirve de diversas partes del cuerpo, principalmente de las manos, pero también de los pies, los brazos y o la cabeza. De cara al público son vistosos porque parece que es casi imposible hacerlos. Los malabares, como el hacer del malabarista con objetos en danza sin garantías de sostenerlos en vuelo, resultan una metáfora interesante para pensar el quehacer clínico en la cotidianeidad, para que el obstáculo no obture las intervenciones en la clínica, ¿no? ¿Qué malabares hacemos cuando las variables políticas, económicas, socioculturales e institucionales toman forma de obstáculo? ¿Cuál es el estado actual de la salud pública? ¿Qué es un concurrente? ¿Qué es un residente? ¿Qué diferencias y similitudes hay entre ambos? ¿Qué es lo rico o interesante de hacer una concurrencia o una residencia? Para responder estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa, hoy nos acompañan cuatro invitados especiales. La licenciada Alina Gutreich-Barnes, que es musicoterapeuta concurrente del Hospital de Niños. Doctor Ricardo Gutiérrez, buenas tardes. Alina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estamos también con la licenciada Vanina Sardano, que es psicóloga concurrente del Hospital Infanto-Juvenil. Doctora Carolina Tobar García, buenas tardes, Vanina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Estamos también con el licenciado Federico Eiberman, que es psicólogo concurrente del Hospital de Niños. Doctor Ricardo Gutiérrez, ¿qué tal, Federico?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Y estamos también con el licenciado Facundo Puchil. ¿Se dice así? ¿Está bien? ¿O Pusil?
Se dice Pusil, pero Pusil. Ya estoy acostumbrado.
Listo, bueno, muy bien. Psicólogo concurrente del Hospital de Niños, doctor Pedro Elizalde. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, qué lindo equipo, ¿eh? Qué lindo equipo y qué lindo tema para trabajar. En principio, antes de meternos de lleno en las respuestas, en lo que la gente estuvo contando, me gustaría que nos cuenten a nosotros y al público que nos está escuchando cómo es que ustedes se fueron metiendo en las concurrencias, cómo llegaron a este lugar. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo hace? En fin, quien quiera empezar, es así como muy abierto, ¿eh? De a uno, por favor.
Muy bien, la verdad que es una buena pregunta. Es una pregunta más a título personal.
Claro, sí, sí.
Que veníamos manejando. Uh-huh. En mi caso, estoy empezando el quinto año de la concurrencia. La concurrencia en lo que es la ciudad de Buenos Aires dura 5 años. En junio empieza este quinto año y ya la estoy terminando. ¿Cómo llegué ahí? Es una buena pregunta, la verdad que a esta altura no me acuerdo, no sé, pasaron tantas cosas. En un punto siempre quise trabajar en un hospital público y más allá de ser psicólogo, siempre me interesó el trabajo, digamos, social ligado a la clínica terapéutica.
Qué bueno, qué bueno. ¿En tu caso, Vanina?
Sí, yo fui 3 años acompañante terapéutico en el Tobar García y me quedé con ganas de más, así que cuando me recibí de psicóloga, pensé en rendir el concurso, el examen de residencia, quedé como concurrente, feliz.
Qué lindo.
Y elegí el Tobar desde otro lugar, como
una maravilla,
psicóloga.
Sí, muy lindo hospital. ¿En tu caso, Alina?
Bueno, yo soy concurrente, estoy por entrar en el segundo año. En mi caso fue, o sea, tuve la oportunidad de conocer por una pasantía a través de la facultad, un cuatrimestre estuve como pasante en el Hospital Gutiérrez. Ahí conocí el trabajo de las musicoterapeutas de planta, que son Luciana Licastro y Ana Arias. Y bueno, me pareció muy valioso y quise continuar, así que, bueno, rendí el examen y pude entrar en la concurrencia.
Qué lindo, qué lindo. ¿Y en tu caso, Facundo?
Bueno, en mi caso empezó más como un juego. Quise rendir el examen de ingreso. Ajá. Y bueno, ingresé y pensé que el juego duraría unos meses, un año, pero estoy entrando en el quinto año como el compañero y la verdad es que no me arrepiento, así que algo de vocación también supongo que debe haber en el camino.
Ok. Y otra pregunta también a título personal, antes de meternos más en lo técnico. ¿Con qué malabares se encuentran ustedes? ¿Cómo es que se encuentran siendo malabaristas de alguna manera con la clínica cotidiana? Porque imagino que a veces es hacer mucho con poco o con casi nada, ¿no? También quien quiera comenzar a contar.
Creo que los malabares, por ahí, si cada uno de nosotros los comenta, por ahí puede contar distintos malabares, porque el malabarista es algo muy personal. Y casualmente, por ejemplo, los que estamos acá somos concurrentes. Los concurrentes somos profesionales que estamos ad honorem haciendo nuestra formación en los hospitales, nuestro trabajo ahí. Y esto implica que también los malabares los tenemos que hacer con nuestra propia vida laboral en otros espacios, que muchas veces es difícil de compatibilizar. Imaginemos que ya no somos chicos de 20 años, algunos ya pasamos los 30, y entonces es difícil llevar adelante esa vida laboral, profesional de uno, y compatibilizarla con el espacio del hospital, que si bien no es tiempo completo, sino que es medio tiempo, ¿sí?, realmente requiere de mucha destreza nuestra para poder inventar, ingeniárnosla, la manera de llevar adelante. Cada uno de nosotros, creo que si nos preguntan, somos todos concurrentes del hospital, pero cada uno tiene una formación en distintas áreas y hace distintas cosas, y uno es como que va enriqueciéndose mucho. Ajá. Y aplica esas destrezas que aprende afuera, las aplica dentro del hospital y a la inversa. Pero en realidad es como muy rico en ese sentido. Creo que las cuatro personas que estamos acá tenemos habilidades muy diversas porque los contextos de cada una de nosotras son muy diferentes. También en el espacio de los residentes, que tienen otra condición laboral porque ellos tienen un pago, vamos a decir,
son rentados,
básico,
claro.
Son rentados. Eso no significa tampoco que solucione la vida, ¿no es cierto?, lo que reciben.
Consideramos, pero que no es la renta.
Exactamente, porque cobran proporcionalmente menos que los profesionales,
claro,
de planta.
Tal cual.
Siendo que en realidad son muy importantes a nivel, sí, hospitalario, porque son una base importante de las personas que atienden ahí.
Y a veces son los que laburan.
Exactamente. Entonces, ellos tienen una condición por ahí diferente, y los malabares que tienen que llevar adelante son otros, no los mismos, pero eso no significa que no estén haciendo malabares también.
Tal
y
cual.
Eso es lo importante de estas jornadas, porque es un espacio donde todos nos podemos reunir con los malabares que cada uno va haciendo para poder mostrarnos las habilidades que tenemos
el
y cómo las llevamos adelante.
El circo va a ser, el circo. Pero pará, todavía no llegamos a la jornada. Primero vamos con los malabares de cada quien. ¿Quién quiere continuar con sus malabares? Lo que quiera compartir, es muy así...
Bueno, algunos de las otras circunstancias con las que nos encontramos es como quizás tener que llevar a cabo roles que tal vez no teníamos pensado hacer, como esto de comunicarnos con otras instituciones, buscar lugar en otros hospitales. Cuando ya no hay posibilidad de admitir a pacientes dentro del hospital, tenemos que buscar derivaciones. Y uno tal vez toma el rol de asistente social o se transforma como por un momento con la
tal
intención
cual.
De poder buscar otro espacio para los chicos que tal vez ya no pueden ser alojados en el hospital. Así que eso, uno se encuentra llamando a colegios, salitas, centros terapéuticos.
Armando redes.
Armando,
¿no?,
redes, exactamente.
Qué bueno,
sí.
Qué bueno eso.
Encontramos,
¿Vanina?,
con realidades muy complejas,
claro,
¿no?, a la hora de,
sí,
intervenir clínicamente, y entonces también la clave es pensar con otros para intervenir en esta complejidad, ¿no?, donde hay variables, como decías, políticas en juego, económicas, sociales, culturales, mismo de institucionales, de tanto en el hospital nuestro, por ejemplo, como también con otros organismos, otras instituciones.
Claro.
Entonces, en esa realidad compleja es donde justamente... Bueno, y también, perdón, hay otra variable que es la del tiempo también,
sí,
¿no?
Claro.
Que también es muy rica. Y bueno, justamente en ese, a veces, en esa realidad caótica, que a veces se presenta como caótica, nos encontramos haciendo malabares con lo que hay, que a veces no hay mucho, entonces se hace con lo que se puede. Y donde es muy importante también la creatividad.
Qué bueno eso, ¿no? Sí, absolutamente.
Justamente a veces también hacemos malabares con lo que no hay, ¿no? Porque muchas veces faltan recursos.
Eso sería magia ya, Federico, me parece.
Y bueno, pero es parte del trabajo hospitalario. Cuando no tenés familia con la que trabajar, cuando,
claro,
no hay recursos zonales.
Claro, es verdad.
¿Qué hacer con un paciente cuando no tenés una red a la cual,
sí,
derivarlo?
Claro.
Y que tampoco puede permanecer en el hospital.
Tal cual.
La verdad que no lo había pensado, pero encontramos un montón de dimensiones para hacer malabares.
Qué bueno.
Qué buen circo armaríamos.
Qué bueno, sí, sí, buenísimo. Lena.
Yo tengo una pregunta, pero me la evacúan en el momento del programa que deseen. Quiero saber si uno de los malabares que tienen que afrontar es el hecho de la puja entre lo psicoterapéutico y lo psiquiátrico a nivel hospital público?
Chan. Y bueno, dale, ya que estamos, contestemos.
La verdad es que es una muy buena pregunta, más para los psicólogos que venimos hablando del poder médico y la claro. psiquiatría.
Es que para, sí, paradigma sí. médico hegemónico.
Y todos son re malos, eso, con dientes, así, vampiros, son re malos. La verdad es que es difícil la pregunta porque es compleja. El poder psiquiátrico se encarna no solamente en personas y profesiones, sino en prácticas de todos.
Claro.
Entonces, no necesariamente solamente los psiquiatras, sino que a veces los propios psicólogos, psicoanalistas, psicopatologizamos y ejercemos prácticas disciplinarias en el mal sentido de la palabra. Y también depende mucho del hospital. En mi caso, desde el Hospital Gutiérrez, hay un trabajo muy unido entre los psiquiatras y los psicólogos, incluso un lugar muy importante para la salud mental dentro del mismo hospital. Y no sé si eso es lo mismo en todos los hospitales infantos juveniles.
Claro.
Ni hablar de afuera de...
En Gutiérrez creo que está Susana Toporosi, ¿no?
Exactamente, en el área de adolescencia.
Excelente.
Exacto, y eso también depende mucho de lo personal y del contacto que vayan teniendo. La realidad es que entre los profesionales, mientras más contacto tienen entre ellos, todas estas barreras se van rompiendo también. En nuestro hospital lo que pasa, por ejemplo, hay distintos servicios. Yo no conozco a todos los psicólogos que hay en mi hospital, por ejemplo. Yo soy del Hospital Elizalde. Pero la realidad es que dentro del servicio de concurrencia no están viniendo en los últimos años no están viniendo concurrentes de psiquiatría, no están tomando los cargos. Entonces la mayoría somos psicólogos. ¿Qué pasa? No tenemos mucho contacto con las personas que son de psiquiatría de planta del hospital, pero con las personas que sí están dentro de nuestro servicio hay un contacto mucho más fluido, donde vemos que ellas también son mucho más permeables a posiciones más similares a las psicoterapéuticas del lado de los psicólogos.
Están más desde el lado del lugar psicodinámico que...
Y hasta se vuelve difícil a veces al área a la hora de evaluar, cómo evaluar a un psiquiatra que está siendo evaluado por psicólogos también. También es algo interesante porque él tiene que hablar muchas veces desde posiciones del psicólogo.
Tal cual.
Y se da algo muy rico que, aparte, aprovecho, ¿no?, para felicitar a las psiquiatras que están dentro de mi servicio y llevan esto adelante, porque se flexibilizan mucho y van aprendiendo, y a la hora del trabajo es como que uno se termina olvidando exactamente de cuál es la profesión de cada uno, excepto en lo específico que tiene que llevar adelante. Pero a la hora de compartir, cuando se comparten los espacios y el tiempo, todas esas barreras terminan siendo muchísimo más permeables, por lo menos dentro de mi lugar de trabajo, ¿no?
Excelente. Y esta dificultad de que no tomen los puestos de concurrencia o de residencia los psiquiatras en tu hospital, ¿se dan los otros también?
Proporcionalmente hay muchos más psicólogos concurrentes que psiquiatras. En el Gutiérrez, que yo conozca, creo que en todos estos años vi a tres.
¿Y cuál es el motivo?
Hoy hablábamos particularmente de eso, pero entre nosotros no hay ningún psiquiatra hoy particularmente acá, claro. ¿No es cierto? Pero lo que sí sabemos es que para la especialización de ellos existen también otras vías alternativas que a veces le requieren menos tiempo. Y entonces, sin la necesidad de hacer una concurrencia que implica un trabajo esforzado de 5 años, de ir a un hospital público, de hacer estos malabares,
claro,
hay algunos malabares que requieren, tienen otras facilidades para conseguir
menos tiempo, digamos.
Y es un tema que es importante para poder ser planteado sobre la mesa y que se trabaje sobre eso y demás. Por eso es que hay una realidad que visibilizar sobre lo que es el trabajo de formación de los hospitales y el lugar que tiene. Porque si no se valora ese espacio de formación, empiezan a aparecer espacios de formación alternativos que no tienen los mismos requisitos o el mismo valor de lo que se está dando. Y la realidad es que es muy importante que entre nosotros nos conozcamos y llevemos esto adelante en nuestras cosas buenas que tenemos, porque hay muchísimas cosas buenas, y en las cosas que por ahí hay que mejorar. Y por ahí esto puede estar pasando dentro de lo que es la rama médica, que es completamente distinta algo que por ahí pasa con psicología, que sí, somos muchos más psicólogos, creo yo, como decía el compañero.
Claro, tal cual. Qué bueno, ¿eh? Tenemos que hacer un cortecito. Antes, ¿querés contarnos de dónde nos están escuchando, Lena?
Te cuento.
Dale.
Están escuchándonos en Salvador, Brasil, y dentro de Argentina en Posadas, La Plata, El Trébol, Urdinaim, La Plata, Cañuelas, Santiago del Estero, Mar del Plata, Coronel Pringles, Catrillo, Puerto Madryn, Neuquén, El Bolsón, Mendoza, Córdoba y Salta. en Montevideo, Uruguay, Santiago de Chile, Perú, en Ecuador, Guayaquil y Quito, en Colombia, Medellín y Bogotá, en Caracas, Venezuela, en Ciudad de México y Garza García en México, y en Estados Unidos en Fremont, Redmond, Cincinnati, Arlington y Nueva York, en España, Málaga y Madrid, en Italia y en África. ¡Qué tul!
¡Qué tul! Bueno, a todos ellos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos. Quédate, hacemos un corte muy chiquito, pero ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana.
para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de Formación de Sexólogos Educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Si te estás enganchando recién en la FM 90.9 Antena Lomas, o si recién estás enganchándote en www.antena91.com.ar, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es malabares en la clínica. Y nos acompañan Alina Gutreich-Barnes, Vanina Sardano, Federico Eiberman y Facundo Pusil. Bien, en nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Tamara Gómez, a la doctora Maricé Silva, a la doctora Andrea Fernández y a Rosana Molina por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre violencia de género y compartir sus interesantes reflexiones. Hermoso programa, la verdad.
Divina.
Es que excelente. Te lo recomiendo, si no lo escuchaste, está disponible para que te bajes la grabación del programa en vivo. Muy agradecidos a las profesionales de lujo, realmente. Nos queda muchísimo material para compartir, de hecho van a volver porque nos quedó mucho material para compartir.
En el mes de agosto.
Brillante, ¿eh? Así que bueno. Y te cuento que la semana que viene, si querés, vamos a trabajar el tema de los escuchadores. ¿Qué son los escuchadores, dirás vos? Bueno, te vas a enterar el sábado, así que agenda. Nos va a acompañar, entre otros, Andrea López de Mora, que ya estuvo con nosotros.
Otra querida
amiga. Muy interesante la propuesta, te la dejo ahí picando para la semana que viene. Y estamos nominados, Lena, ¿no es cierto?
Estamos nominados nuevamente, pero en este caso para un nuevo premio. Recordemos que hemos obtenido el premio Faro de Oro y en este caso es una nominación nueva para otra premiación. Es el concurso binacional Río de los Pájaros, que se lleva a cabo en Concordia, Entre Ríos, los días 28 y 29 de abril próximos. El premio tiene, digamos, se realiza mediante el jurado una premiación de acuerdo a las distintas nominaciones por rubros, pero además se premia a los distintos programas cuya audiencia la votan mediante distintas vías. Así que hemos compartido varias veces el link de la página. Hoy la vamos a volver a compartir. Simplemente ingresas al link, buscas Voto de la Gente, se despliega todo el listado de los programas participantes.
Que estamos nominados.
Por orden alfabético.
Por supuesto, buscas PRP y ahí pones el dedito.
Te dirigís a votar, votas y lo importante para aclarar, Marcelo, es que cada persona puede emitir un voto por día incluso desde diferentes dispositivos, porque lo que tiene memoria es
toma
la IP de la máquina, así que podés votar desde tu celular, desde tu tablet, desde tu computadora,
tal cual,
y emitir un voto diario.
No es que estemos desesperados por los
votos. No, en absoluto.
Ni Dios lo permita.
Pero bueno, hay valga aclarar que hay dos premiaciones.
Excelente.
Una es la del jurado, ¿eh?
Excelente. Buenísimo. Y tenemos un mensajito.
Como de costumbre, nos está acompañando del otro lado del micrófono nuestra querida Moni Marianovich.
Un beso grande, Moni.
Que dice que este es su último sábado antes de retomar su cursada en la Universidad
en la
UNLA, de Lanús.
Claro.
Con lo cual, bueno, yo realmente lamentaba que no pueda escucharnos, pero me aclara que no, que es hasta las 2 de la tarde, con lo cual
va a
poder bajar y venir a cebarnos mate.
¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buenísimo!
Y bueno, además dijo
sí.
que ahora, afortunadamente, le queda re claro
sí.
que es concurrir.
Ajá.
Y dice que para ese entonces ahora concurrir es trabajar mucho y no cobrar nada, que seguro lo hacen mejor que otros.
Y yo creo que acá hay mucha libido puesta, en principio, vamos a ver qué dicen los chicos, pero bueno. Sí, es de amor, esto es así, la clave es, no se puede construir si no hay mucho de eso. ¿Vamos a compartir lo que opinó la gente? ¿Qué te parece?
Sí, vamos con la primera pregunta.
Dale,
que lanzamos durante la semana.
Sí.
La primera fue, ¿cuál es el estado actual de la salud pública?
Bueno, apaguemos la luz, te lo digo así.
Sí, 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 vamos a tratar de sintetizar bastante.
Okay.
Un comentario riquísimo de nuestra colaboradora permanente también, la doctora Nora Reboledo.
Le mando un gran abrazo, Nora.
Ella dijo, en Mar del Plata el hospital de agudos es reconocido por el desempeño de sus médicos, pero el histórico problema edilicio y de mantenimiento llevó a que esté en discusión si es preciso declarar su emergencia sanitaria. Por eso, desde hace casi 2 años funciona un centro de especialidades médicas ambulatorias que funciona como un intermedio entre las salas primarias y el hospital. En Mendoza, pese a que un 75% del presupuesto sanitario va a los sueldos, la animosidad entre el gobierno y los sindicatos no tiene fin. Uh-huh. Cierta vez, el por entonces ministro de Salud, Matías Robi, llegó a expresar, en la temporada alta de paro falta todo, y cuando se arreglan los sueldos, por magia aparecen los insumos.
Qué raro.
Y dice, el deterioro edilicio y la falta de personal médico son los dos principales déficits de los hospitales públicos. Nada cambia. El lamento que más se escucha en la provincia es este. Lo primero a corregir es la desigualdad y la inequidad. El acceso a los servicios es muy amplio, pero la diferencia de calidad entre lo público y lo privado es mucha.
Claro.
Y bueno.
Y sigue. Con mucha experiencia.
Y acá Clara dice, a pesar de que en la Argentina el gasto público en salud, en términos de PBI per cápita, es el más alto de la región y uno de los más elevados de su historia, quienes trabajan y se atienden en el sistema público creen que nada ha cambiado o incluso que la situación está peor. En los 24 sistemas de salud distintos que operan en el país, uno por cada provincia y el de la ciudad de Buenos Aires, los hospitales públicos muestran graves problemas y son al menos 14 millones los argentinos que no cuentan con ningún tipo de obra social o plan de salud y no tienen otra alternativa. En el país un 46% de la población tiene obra social, un 16% algún tipo de prepaga, un 2% cobertura por un programa o plan estatal de salud y un 36% no cuenta con nada de eso según el censo del 2010. En Chaco, Formosa y Santiago del Estero, más de la mitad de la población no tiene cobertura de salud. En general, todo el norte argentino es la región más desfavorecida. Misiones, San Juan, Jujuy, Salta y Corrientes están debajo de la mitad, pero arriba del 40%. Y solo en la ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, al menos 7 de cada 10 habitantes tienen una cobertura de salud. Todas las demás provincias oscilan entre 40 y 30% de la población sin cobertura.
Tremendo, ¿eh? El panorama de la salud pública.
Y teníamos un comentario de Moni al respecto. Deprimente, dice Moni.
Sí.
Y en muchos casos inexistente, y en algunos pocos en cuanto a calidad humana e infraestructura bueno, y lamentablemente a veces no se combinan ambos. Entonces, a hay algunos seres humanos que hacen lo mejor y lo que pueden, pero no tienen con qué, y lo que tienen, los que tienen con qué, son insensibles o poco preparados, y la distancia que hay que recorrer para encontrar buena y pronta respuesta es larga. En mi experiencia, los mejores en cuanto a atención están justamente donde la gente menos lo necesita. Entonces, por ejemplo, la gente del conurbano de Buenos Aires o de otras provincias debe llegar a Capital.
Claro, tal cual. ¿Qué opinan, chicos, de lo que la gente ha comentado? ¿Coincide más o menos con lo que ustedes ven en sus lugares de trabajo, en la cotidianeidad?
La verdad que es, a mi entender, ¿no?, muy interesante el tema, da para mucho, faltan muchos datos. Nosotros podemos dar cuenta concreta, cotidiana, de un sector acotado de todo esto. Uh-huh. Nosotros trabajamos en los hospitales públicos del área metropolitana, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, infantos juveniles. Y en ese marco, lo que nosotros conocemos en profundidad es la salud mental, o sea, los espacios de salud mental, que no es lo mismo que los otros espacios. En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es que mucho de la demanda del trabajo que se da en los hospitales recae en lo que somos nosotros, trabajadores precarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado estamos los concurrentes, que trabajamos durante varios años, sí.
Porque en realidad no figuramos dentro de la categoría, claro, de trabajadores, claro, claro, sino que figuramos como profesionales en formación, y eso es lo que permite una forma de precarización, ¿no es, claro, cierto? Esto es como un habilitante a ciertos estilos de trabajo que en otras condiciones se verían directamente como precarizados. Por ejemplo, yo me cuento entre la lista de personas que no tienen cobertura de salud.
Claro.
¿Sí?
Bueno, los concurrentes no nos pagan ni los viáticos, ni el seguro profesional, ni ART, ni nada del estilo. Por otro lado están los residentes, que como decíamos antes, cobran por el mismo trabajo, proporcionalmente menos, y no se les cubren las guardias. Al mismo tiempo, los trabajadores de planta son pocos, cada vez son menos, y en muchos casos, cuando se jubilan, no se abren los concursos.
Claro.
Por ejemplo, lo que se ve mucho es una brecha generacional. Por ejemplo, en el Gutiérrez, ahora, una gran camada de los profesionales de planta se está jubilando y se abren algunos pocos concursos nuevos. Pero en el medio hay un corte en la cadena de transmisión del saber en el hospital, porque durante años y años no se abrieron concursos. Por el otro lado, por ejemplo, en el Amiguino, que es un centro de salud mental que fue reconocido nacionalmente, hoy por hoy, hace 10 años que viene enfrentando una política de vaciamiento,
claro,
que pasó de que no se abre, cuando se jubilan no se abren concursos, pasaron de 60 concurrentes por año que entraban a 15 y se eliminaron todos los becarios. Los becarios es gente que terminó la concurrencia, la residencia y sostiene su permanencia en las instituciones públicas con trabajos puntuales en algunas áreas, pero con una figura legal. Esto es importante porque si se abre un concurso y uno pertenece a la institución, tiene otras posibilidades. Hasta eso se eliminó. Veamos qué tipo de ataque estamos enfrentando en la salud pública, que se elimina hasta lo que es el trabajo ad honorem.
En la salud pública en general y en la salud mental en particular, porque yo creo que detrás también hay toda una cuestión que seguramente será política respecto de la ley de salud mental, ¿no? No sé, es una apreciación. Tampoco tengo la posta, pero es lo que se va escuchando, ¿no? Bueno, es para debatir, para pensar entre todos. No hay un saber acá. Así que bueno, lo que ustedes puedan aportar, bienvenido.
Lo que nosotros percibimos, y creo que esto es general, tanto en los servicios de salud mental como también en otros servicios, es que la demanda es cada vez más amplia,
sí,
y que en todos lados falta.
Claro.
La sensación general es de que nada da abasto,
claro,
que
claro,
uno puede abrir un servicio de cualquier tema relativo a salud, uno abre un servicio y la realidad es que no da abasto.
Claro.
Uno dice no funciona bien, pero por ahí a veces funciona bien, pero es insuficiente porque la demanda es muy amplia. Nosotros desde Capital Federal atendemos poblaciones que exceden inclusive la capital federal. Atendemos gente de Gran Buenos Aires, de otras provincias, claro, sí, del exterior, personas de todos lados, y no damos abasto, que por un lado es bueno porque quiere decir que la gente intenta acceder al servicio de salud, porque la realidad es que uno tiene que promover que la gente vaya al sistema de salud y que lo tome como referencia, pero también tendría que haber un crecimiento en cuanto a la oferta y que esa oferta también sea de calidad. Sí. Porque si uno propone un tratamiento, sobre todo cuando trabajamos con chicos, decir que un tratamiento va a iniciar en 8 meses no es de calidad.
No,
en
nada,
ningún caso. Bueno, 8 meses es otro chico.
Claro. ¿Sí?
Se pierden 8 meses fundamentales del trabajo. Más cuando vamos bajando la edad. Cuando hablamos de patologías graves en edades tempranas.
Claro.
Cuanto antes
intervenís, es mejor.
Más chance de un resultado beneficioso.
Tal cual, tal cual.
Pero un poco de esto de lo que veníamos hablando nos remite al nombre de las jornadas, porque la verdad que muchas veces tenemos que hacer malabares por la falta de recursos públicos con los cuales hacer redes y derivar pacientes. Como decía Facundo, nos llegan pacientes constantemente de todo el Gran Buenos Aires.
Claro.
Y sostener un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, una vez por semana, viajando 2 horas y media, puede ser algo muy difícil.
Realmente.
Veamos la escasez de recursos que hay y la dificultad que tenemos para derivar.
Tal cual. Tal cual. No, es impresionante. Acá en el municipio de Lomas, para contarles algo local, estamos a 20 minutos de capital, ¿eh? O sea, tampoco estamos en el otro punto del planeta. Hay, bueno, Lomas es un municipio bastante amplio, bastante grande. Hay 47 unidades sanitarias. Cada unidad sanitaria tiene un equipo de salud mental, que no es poco, ¿eh? Uh-huh. Y nos lo contó la exdirectora de salud mental, Sara Pittman, le mando un beso grande. Y no dan abasto los turnos, porque además está precarizado no solamente la salud pública en general, está precarizada la salud. O sea, hay como un concepto raro en el imaginario colectivo de qué es la salud, cómo la gente cuida la salud, qué valor le da la salud. Entonces, claro, llega a hacer una consulta de salud en general con la pata al hombro, digamos, una cosa así. Imagínate salud mental, ¿no? Yo siempre digo, bueno, el alma sangra, pero como no se ve, seguimos para adelante. Una cosa así. Entonces, claro, cuando llegan los casos, llegan realmente con una gravedad. Lo que vos decís, pero ¿cómo no consultaron antes, no?
Exacto. Y lo que tiene también la salud mental es que sería como el embudo de muchas cosas donde terminan cayendo en salud mental y se le exige que se resuelvan cosas,
claro,
que exceden el campo de la salud mental, tal como cual, es el trabajo social, cuando no hay recursos materiales, claro, para que la persona pueda estar bien.
Ni hablar.
Es la salud en general, y a veces se pide que un psicólogo o un psiquiatra resuelva algo que tiene que ver con algo mucho más de raíz, hasta cultural en algún punto, y que a veces sobrepasa la demanda de lo que realmente se puede atender desde nuestro espacio.
Tal cual, tal cual. Vanina, ¿querés aportar algo? ¿Un signo de pregunta? ¿Una preocupación?
No, la verdad, Alina, que esto preocupa muchísimo. Yo estuve en hospital de día muchos años y es grave porque, justamente como decía Federico, a veces los chicos ya presentan determinada sintomatología y es necesario un turno porque, obviamente, esperar 8 meses es un montón. Y bueno, los chicos, por ejemplo, en el caso de los chicos con autismo y demás, bueno, es grave, ¿no?
Claro,
porque
sí,
cuanto
sí, sí,
antes se pueda hacer un diagnóstico, uno ya empieza a intervenir.
Tal cual, tal cual. Con los nenes y con las familias también, sí, que eso es importante, ¿no?
Bueno, sí, en musicoterapia tenemos mucho esto del trabajo vincular, de poder trabajar tanto con los niños y con sus padres, de poder restablecer algo de ese vínculo que en una primera instancia, bueno, no se dio, o se dio de otra forma, y bueno, y como resultado a veces tiene estos niños que no tienen modo de conectarse con otros. Lo que estaba pensando en relación a como esta respuesta creativa que uno tiene a veces frente a la falta de dispositivos, por lo menos en el Gutiérrez, lo que se dio mucho es hacer los talleres de juego, talleres de arte, donde no es que reemplazan o sustituyen una terapia individual,
no, claro,
sino que son otros dispositivos que ayudan a contener y a seguir
hablar,
el proceso y también como permitir a los chicos tener el encuentro con otros. O sea, como es un paso más, o a veces sirve como modo de empezar a realizar una derivación cuando ya están por dar, bueno, están por hacer una derivación a otro hospital. Cuando terminan un tratamiento individual, pasan por estos talleres donde pueden después salir a digo, que no queden desalojados de ningún tratamiento, sino que queden
con otros recursos, sí, ¿no?
Claro. La contraparte que quiero, digo, poner en la balanza frente a todo esto, que parece muy negativo. Nosotros estamos hablando de una situación difícil que atraviesa,
es negativo,
que es negativo, atraviesa la salud pública, pero no quiero caer en decir que la salud privada es mejor, de ninguna manera. Muchas veces los mismos profesionales que trabajamos en el área pública somos los que lo hacemos en el área privada, en las obras sociales, etcétera. Tanto de salud mental como los médicos en general.
La salud en general, tal cual. Sí,
y de
sí,
hecho, la calidad de la salud pública argentina, que es muy buena, se sostiene por el trabajo a destajo de los profesionales de la salud en general.
Seguro.
Y todos los del hospital.
Sí, sí. Por la libido que le ponemos, digamos. Es así. El deseo, ¿no? Pero la verdad, el deseo. Lo mismo pasa en educación y lo mismo pasa en justicia. Cuando vos ves como estas patas que son las que sostienen el andamiaje de la cotidianidad, es un desastre, digamos, ¿no? Es la condición de las escuelas. Bueno, lo escuchamos y lo vemos, o sea, no hace falta que nos cuenten nada. Es preocupante realmente, por eso no es parece que está mal, la verdad que está muy mal. Dale, Vanina.
No, que también me parece importante, ¿no? Porque uno puede tener el deseo ahí puesto, pero bueno, hay que poder sostener ese trabajo años, ¿no? Me parece importante la transmisión de los profesionales de planta, digamos, porque uno empieza, ¿no? Uno adjudica un cargo como concurrente o como residente y se encuentra con esta complejidad,
claro,
esta realidad compleja, ¿no?
Tal cual.
Y ahí me parece importante la transmisión de quienes ya han estado en nuestro lugar. Así que bueno, yo también quiero agradecer, ¿no? A quienes fueron, quienes donaron ahí,
sí,
¿no?
Sí.
Un saber buenísimo. Hacer.
Los maestros, sí. Digámoslo así. Ahí
sí,
está.
Como también uno lo piensa a veces, esto de la posibilidad de hacer una residencia o una concurrencia o una concurrencia particularmente como un modo de, o sea, como una inversión de algún modo, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que, bueno, es tiempo, pero es como todo lo que uno recibe a cambio, todo lo que uno aprende.
Sí.
Sí, perdón. No, todo lo que uno aprende es como que no hay otro lugar donde uno pueda...
Nos da la posibilidad de trabajar con profesionales de 30
claro.
años de experiencia,
sí.
trabajar en situaciones, clínicamente hablando, muy interesantes.
Absolutamente.
Sí, que no las encontrás, creo yo, no las encontrás en otro ámbito. O las encontrás de otra manera, no sé.
Está bueno el deseo, pero digo, el deseo también hay que preservarlo. Entonces
sí,
está bueno también
sí.
armar red y que uno pueda... socializar y que pueda armar como otra cosa con esto. Por eso está bueno lo de las jornadas. Cualquier espacio, digamos, de intercambio es riquísimo en sí mismo y es una manera de... Yo creo que es una manera curativa también en un punto, pero bueno, es una apreciación personal. Bueno, de esto de hacer algo interesante con estos obstáculos, hablando de la creatividad a la que ustedes se referían hace un ratito. Lena, ¿querés que contemos un cuentito para matizar un poco el clima así? Y nos vamos a un corte.
Dame
compartimos
un
uno de los que te gusten, quieras, por ahí.
Siempre
Dale.
Me agarras desprevenido.
Bueno, este cuento se llama Las piedras y el frasco.
Ajá.
Cierto día... Un motivador estaba dando una conferencia sobre gestión de tiempo a un grupo de profesionales.
Uh-huh.
Para dejar en claro un punto, utilizó un ejemplo que los profesionales jamás olvidarán. De pie, frente a un auditorio compuesto por gente muy exitosa, dijo: quisiera hacerles una pequeña demostración. De debajo de la mesa sacó un jarro de vidrio de boca ancha y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de piedras del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el jarro. Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras, preguntó al auditorio: ¿está lleno este jarro? Todos los asistentes dijeron sí. Entonces dijo: ¿están seguros? Y sacó de debajo de la mesa un cubo con piedras pequeñas de construcción. Echó un poco de las piedras en el jarro y lo movió, haciendo que las piedras pequeñas se acomoden en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez más: ¿está lleno este jarro? Esta vez, el auditorio ya suponía lo que vendría, y uno de los asistentes dijo en voz alta. Probablemente no. Muy bien, contestó el expositor, sacó de debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas. Una vez más preguntó al grupo, ¿está lleno este jarro? Esta vez varias personas respondieron a coro, ¡no! Una vez más el expositor dijo, muy bien. Luego sacó una jarra llena de agua y echó agua al jarro con piedras hasta que estuvo lleno hasta el borde mismo. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó, ¿cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración? Uno de los espectadores levantó la mano y dijo, la enseñanza es que no importa cómo de lleno esté tu horario, si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas. No, replicó el expositor, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Reflexión. ¿Cuáles son las piedras grandes en nuestra vida? ¿Son la rutina? ¿Lo que opinen los demás? ¿El trabajo que no nos gusta? ¿Preocupaciones cotidianas? ¿O son la familia, los amigos, nuestros valores morales, la salud, las personas que queremos, las cosas que nos hacen felices? Las piedras más grandes han de referirse a nuestras bases, a lo más importante para nosotros, y están relacionadas con nuestros valores, con nuestros afectos, y nos enriquecen como personas. A veces es difícil, en la rutina diaria, tomar las perspectivas necesarias para asignar bien tus prioridades. A veces priorizamos las cosas más pequeñas frente a las que tienen más valor para nosotros. Si llenamos nuestro tiempo y nuestra cabeza de cosas pequeñas, luego no caben las realmente importantes para nosotros. No es una cuestión de no tener tiempo, es cuestión de saber organizarse, teniendo siempre como base las piedras grandes y valorar nuestras prioridades.
Qué lindo, che, buenísimo, muy bueno. Bueno, hacemos un corte chiquito y ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto,
los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 18 de marzo de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la
90.9
Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es malabares en la clínica. Y nos acompañan Alina Gutreich Barnes, Vanina Sardano, Federico Eiberman y Facundo Pusil. Te cuento que se viene una jornada de salud sexual en contextos adversos. A partir de este año, y creo que fue el 2 o el 3 de enero de este año, un periodista le hizo una entrevista a Monseñor Aguer, ¿no? Y, bueno, ya sabés que le vas a preguntar, vos ya conocés la respuesta. Bueno, se despachó, ¿no?, para que tenga y para que guarde. Hablando de la salud sexual, bueno, tema fundamental, ¿no? Ley 26.150 de hace 10 años, más de 10 años. Bueno, todo para atrás. Entonces, aparecen estas jornadas, que se llaman Jornada de Salud Sexual en Contextos Adversos. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? El sábado 22 de abril. A partir de las 9 de la mañana en el Centro de Día Despertar. Esto es en la zona de Chacarita, Villa Ortúzar específicamente, en la calle Caldas 1377. Allí va a estar nuestra psicochef, Rosana Molina, llevando una de sus deliciosas propuestas. Entre
bombones eróticos, sobre todo.
Bombones eróticos y otras cositas que serán sorpresas.
A ver, es genial la jornada. Cuando la tuvimos la vez pasada, estuvo genial, muy muy creativa y súper. Aprendés un montón. Estuvo genial, genial. Así que los invito a todos que vayan porque estuvo muy, muy hermosa la jornada.
Muy lindos. Vienen expositores de todo el país, así que anótate si querés. Entre paréntesis te cuento que en el corte degustamos unos riquísimos cupcakes que hizo nuestra psicochef Rosana Molina. Rosana Molina hace bombones, hace cupcakes, hace un montón de menú, ¿no? Si te interesa para algún cumpleaños, para algún, no sí, sé, alguna reunión que vos quieras, la llamás por teléfono. ¿Podemos dar tu teléfono?
Sí, decilo.
011-503-1973. 011-503-1973.
Preparo, bueno, todo lo que es bombones y mesa dulce, temáticas, y también hago pizzas en cono.
Las pizzas en cono son excelentes, excelentes. Bueno, volvemos a las jornadas. Si te interesa alguna información, podés llamar al teléfono 011-3432-8213. Y si no, escribir a info@estimulosadecuados.com.ar. Repito, info@estimulosadecuados.com.ar. Se entregan certificados de asistencia. Lena.
Tenemos a Elinor Rivas que nos está escuchando, nos manda un saludo grande y dice, en relación a lo que veníamos hablando, acerca de lo que hablaron recién, he notado gran cantidad de extranjeros en los hospitales de la zona norte. No sé si son concurrentes o residentes, y en las clínicas privadas, por ejemplo, la demanda de los contribuyentes, debido a que no poseen obra social, es terrible, y a la gente la gente puede tener turnos otorgados para dentro de 6 meses, y quizá el tratamiento es urgente. Encontrar un turno en salud mental es una tarea titánica.
Sí, una paradoja, ¿no? Porque es urgente, pero 6 meses, digamos, una cosa que como que no tiene ni pies ni cabeza, pareciera, ¿no?
Un gran abrazo, Elinor. Gracias
y
por la...
nos está escuchando, a quien le mandamos un beso enorme, la licenciada Silvia Vidal Núñez, a quien espero tener como invitada pronto, porque tiene muchísimo que aportar. Nos está escuchando y nos preguntaba cómo hacer para luego compartir el audio de este programa, que se ve que le está resultando muy interesante.
Excelente. Mañana... en Facebook, en Twitter y en la Radioteca, que es una suerte de biblioteca de audios, podés encontrar la grabación del programa en vivo y ahí la podés escuchar directamente o bajar en formato MP3 para compartir o escuchar otra vez en diferido, como quieras. Así que bueno, ya pasamos la información. ¿Qué te parece si compartimos otra de las preguntas que en la semana interactuamos con nuestros oyentes?
Hemos preguntado qué es lo rico o interesante de hacer una concurrencia o residencia.
Ajá. A ver, ¿qué opinó la gente?
Ángela Massini, paso, sin competencia en el tema, saludos desde Bariloche. Tenemos de todo. Dora Bono.
La espontaneidad de todo, ¿eh?
Sí, de todo, y acá viene una mayor todavía, porque se generan charlas entre nuestros oyentes, es fantástico. Dora Bono, un beso a Dora, dice, sumar experiencia y aprender estando abierto al mundo. Moni Marianovich dice, sumar experiencia y aprender estando abierto al mundo. No digan nada, me copié de Dora porque justo pensaba eso. Osvaldo Macri dice, sumar experiencia y estar abierto al mundo. No hay dos sin tres. Y Moni Marianovich dice, Osvaldo Macri se copió de mí. Y Osvaldo le contesta, me tenté. Diego Villalba. Poder ver la articulación de la teoría con la práctica y, por supuesto, sumar experiencia y estar abierto al mundo.
Claro, qué bueno.
Jezabel Estefanini, sumar experiencia, conocimiento, práctica, la interacción con los pacientes y, obviamente, estar abierto al mundo. Pensaba en Diego Villalba, le mandamos un beso a él y a todos los pasantes que hemos tenido de la Universidad Kennedy. Espero.
Ahora empezamos el primero de abril, ya con... bueno. Otras cuatro pasantes de la universidad en el área sociocomunitaria se forman. Sí, buenísimo. Bueno, ¿qué piensan nuestros invitados? ¿Cómo están nuestros invitados?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? Qué bueno.
No acostumbrados a hablar por estos medios.
Muy bien, especialmente después de los cupcakes.
Ah, ¿no? Sí, increíbles. La verdad que fue un mimo al alma.
Qué bueno.
De la panza.
Qué bueno.
Justo de este tema hablábamos hace un ratito, que creo que hacer las concurrencias es una oportunidad para poder trabajar con gente de mucha experiencia, para evitar espacios donde en general tal vez uno no tendría oportunidad de llegar, como digo, hospitales públicos, situaciones complejas, trabajar en equipo, esto de la interdisciplina es el primer lugar donde uno lo puede lograr en el hospital,
claro,
público. Y creo que eso.
También me parece que es importante tener en cuenta una de las características de las carreras de salud en general, y es las pocas prácticas que tenemos a lo largo de la formación universitaria.
Es verdad, qué bueno esto que decís, Federico.
Entonces, muchas veces los que nos recibimos en poco tiempo y queremos empezar a trabajar en un marco de acompañamiento con otros profesionales, etcétera, la salida de la residencia y la concurrencia es una buena posibilidad.
Claro.
Porque desde ya, dependiendo del hospital, dependiendo del área en la cual estés y dependiendo de los profesionales que te acompañen, tenés la chance de hacer un inicio en el trabajo clínico acompañado de profesionales con mucha experiencia. Y eso es una parte muy rica.
Muy rica, claro.
Uh-huh.
¿Vanina?
Sí, pienso lo mismo que acá.
No vale copiarse, Vanina.
No, como los mensajes.
Apertura del mundo.
Sí, totalmente. Bueno... en mi caso, yo creo fundamental lo que enseña, ¿no? El trabajo en el hospital público, que es el trabajar con otros en equipo, realizar interconsultas, digamos, uno va aprendiendo con la práctica y va uniendo lo que tantos años estudió en la facultad, lo va relacionando y articulando con lo práctico, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Facundo.
Sí, yo creo que es el primer gran paso de la mayoría de los que arrancan con la residencia o concurrencia. De hecho, me parece que ya el examen de ingreso, que por ahí no se mencionó acá, pero es algo muy difícil, que lleva muchos meses de estudio, Actualmente yo de hecho soy docente de algunos cursos de formación para los chicos para poder dar el examen. Y la realidad es que es un pasaje muy interesante porque aprenden muchos contenidos, muchas cosas, que quien no lo hace por ahí, hay algunas cosas que pueden quedar en el camino.
Tal cual.
Y sumado después a la práctica de estar dentro del hospital con profesionales de, como decía, la mayoría por ellos están por jubilar y queda muchísima experiencia de la que uno puede tomar provecho, ¿no es cierto? Entonces, para mí es fundamental. Y la seguridad personal a la hora de atender un paciente es diferente. Nosotros creo que la mayoría hemos visto muchos pacientes y tenemos una flexibilidad de trabajo y demás que es bien característica de la persona que hizo un pasaje hospitalario de estas características.
¿Te das cuenta?
También hay algo de la clínica, no puedo hablar por la musicoterapia, ¿no? Pero al menos en la psicología, la clínica privada es muy solitaria. Estás solo en el consultorio, en el hospital estás acompañado. Y especialmente para los pacientes graves, cuando llegan con problemáticas sociales complejas o trastornos graves, la espalda o el margen de maniobra que te da un hospital no te lo da el consultorio privado.
Claro, es verdad.
Y de ahí se aprende mucho también sobre cómo trabajar interdisciplinariamente con otros espacios, otros profesionales.
Qué bueno. Y en el caso... Perdón, Lena, sí.
No, y apoyando lo que está diciendo él, me parece que tener en cuenta que cada sujeto que consulta es una persona ubicada en un contexto sociofamiliar, socioeconómico, es imposible hacer un abordaje individual sin tener en cuenta todas las variables, en principio a veces orgánicas, porque hay digamos interconsultas necesarias para evacuar determinados cuadros, y uno se circunscribe a veces erróneamente a tratar de rotular, de diagnosticar apresuradamente, cuando en realidad hay que estar un poco abierto, ser muy muy humilde, con un perfil muy bajo y permitirse hacerse preguntas y no cerrar cosas.
Tal cual. Y en el caso de la musicoterapia, Alina, ¿cómo sí. es? ¿Cómo son los malabares, ¿no? ¿Cómo son las derivaciones? ¿Cómo llegan a vos las situaciones? ¿Es laburo en equipo? ¿Es individual? ¿Es grupal? Mirá, contanos ahí, un poquito más.
Vamos a hablar en el servicio que estoy yo, en el servicio de salud mental. Específicamente estoy en el área de 0 a 5 años, el dispositivo de graves, y en el área de 6 a 9. Específicamente esos dispositivos, esas áreas funcionan por admisión, donde bueno, primero se hace una admisión general, donde asisten los padres y los niños, donde se evalúa con un equipo la prioridad del caso, la emergencia, la posibilidad de derivarlo a dónde o de armar un equipo dentro del hospital.
Claro.
Cuando se detecta un caso que cuando se detecta un caso de los graves, ya se arma otra admisión que es la multidisciplinaria o la interdisciplinaria, donde también asisten los padres con su hijo, en vez de ser grupal, solo es individual. Y ahí, bueno, se evalúa con más detalles el caso particular de este nene y se admite o se hace un primer proceso de valoración. O sea, desde musicoterapia llamamos proceso de valoración, que constaría como en 4 sesiones, donde uno empieza a valorar los modos expresivos de los niños, cómo se expresan, cómo se comunican, si se comunican o no, si tienen intencionalidad de expresarse y comunicarse, la cualidad de los intercambios sonoros. Uno empieza a evaluar y a valorar es lo que trae el niño, ¿no? Uno aloja esta particularidad del niño. Así que después de estas 4 sesiones se da una devolución a los padres y ahí se llega a un acuerdo de cómo va a continuar el tratamiento o de la duración, bueno, depende del caso particular. Así que sería así grandes rasgos.
¿Con qué malabares te encontrás vos, hablando de malabarismos?
Y a veces sucede esto, ¿no? De que en la admisión se pauta un tiempo determinado para de tratamiento, ¿no? Por tal vez unas circunstancias como la distancia, las, no sé, 2-3 horas que viajan los pacientes. Entonces se admite por un tiempo determinado el paciente, pero ya apenas ingresa ya se está pensando y buscando hospitales y buscando salas y lugares donde estas personas pueden, o sea, sea más fácil acceder, porque también es difícil para una madre que tiene que viajar 3 horas hasta el hospital.
Claro.
Después, y bueno, entonces ahí los malabares comienzan ahí cuando uno empieza a buscar y a comunicarse con otros, no sé, con esos hospitales de provincia o profesionales que tal vez una tiene una profesión, una psicóloga en una salita del barrio, pero nada más. Bueno, es uno de los malabares que encuentra más por ese lado, creo.
Tal cual. Lena.
Sí, se me ocurría preguntarle a los cuatro si tienen algún espacio a modo de contención donde poder laburar todas estas frustraciones que a veces arrojan los malabares que no dieron un buen resultado.
¿Vos pensás como un espacio de supervisión grupal, algo así?
Exactamente.
Bueno, es buenísima la pregunta, me parece, porque va a la raíz o el motivo fundacional en un punto de estas jornadas.
Ajá.
Estas son unas jornadas interhospitalarias, o sea, de 3 hospitales infanto-juveniles, que son el Tobar García, el Elizalde y el Gutiérrez, de residentes y concurrentes. Lo que pasa mucho en estos hospitales es que estamos fragmentados. Los concurrentes por un lado, los residentes por el otro, los hospitales por un lado, los hospitales por el otro, sin puntos de contacto, sin medios de diálogo, salvo los residentes que se encuentran en los cursos de formación centralizada, que los concurrentes no tenemos. Entonces muchas veces, compartiendo estas características que venimos enumerando, no nos conocemos, incluso, como decía Facundo hace un rato, los mismos profesionales del mismo hospital. Entonces, con el objetivo de derribar estos muros que nos separan, nos fragmentan, hacen a la precarización laboral, empezamos a generar estos espacios.
Sí, en principio empezamos a reunirnos, nos cruzábamos en los pasillos o conversábamos antes de algún curso, y ahí empezamos a comentar algunas situaciones o comentar cómo nos sentíamos con nuestro lugar, el lugar que teníamos en aquel momento. Y bueno, entonces surgió, ¿por qué no reunirnos, por ejemplo, los jueves antes de el curso, los seminarios que ofrece el hospital? Bueno, y así empezamos, ¿no? Al principio había concurrentes, después, ¿por qué no sumar a los residentes? Y ahí empezó un debate también, porque los residentes, ¿cómo no? Los residentes tienen su espacio, los residentes tienen jornadas propias, nosotros no. Bueno, pero también el intercambio puede estar bueno. Bueno, se sumaron los residentes, por suerte. ¿Y por qué no también otros hospitales? Sí, voy a hablar. Bueno, y así empezamos a juntarnos entre todos.
Y así ahora,
a poner fecha a las primeras jornadas.
Ya llevamos 5 años, no somos los mismos, porque la primera generación ya terminaron los espacios de formación. Nosotros participamos de la segunda, después en otra no participamos y se fue pasando la posta. Y así llegamos a las 5th jornadas, que son las únicas jornadas de residentes y concurrentes que hay, al menos en la capital federal, y que son autogestivas. No las organizan ni los hospitales, ni los jefes de los departamentos, ni los laboratorios, ni las asociaciones.
No, porque Marcelo, cuando yo pregunté, me decía, ¿vos te referís a alguna actividad de tipo supervisión? Mi pregunta fue más allá, creo que apunta a lo que vos estás explicando, porque yo no hablaba de supervisar un caso terapéutico que estás llevando, un caso clínico, sino qué es lo que haces, dónde podés volcar grupalmente este monto de angustia que te genera la frustración de tener 50 niños a los que no tenés dónde ubicar, por ejemplo.
Claro.
Y vos ves el emergente, no sabes qué hacer. Imagino que pensaba en el síndrome de violentación institucional, digamos, pensaba en todo eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces con toda esa angustia?
Sí, también año a año nos vamos conociendo aún más, y entonces por ahí, por más que no sea que nos vemos en una reunión por la organización de las jornadas, bueno, nos comentamos, ¿no? ¿En qué servicio vas a rotar? Yo estuve ahí. Bueno, y compartimos experiencias, nos recomendamos servicios. Y también compartimos los obstáculos, ¿no? Más allá de que es muy importante para nosotros el espacio de psicología, de psicoterapia de cada uno, ¿no? Y ahí también, obviamente.
Claro, eso es fundamental, creo, ¿no? Sí.
Y aparte el contacto con nuestros compañeros también aumenta nuestro sentido de pertenencia como profesionales de salud, ¿no es cierto? Porque si bien estamos en formación, somos profesionales de la salud y a veces en el hospital pareciera que estamos adentro, pero no estamos del todo adentro. Y tener contacto con los otros, el saludo, que uno no lo valora a veces, el hecho de saludarte con los otros que están ahí, es algo que es fundamental. Cambia completamente tu clima de trabajo y tu percepción de lo que estás haciendo y quién sos ahí adentro.
Totalmente. Antes hablábamos con Facundo que en el Elizalde, por ejemplo, los concurrentes no conocían a los residentes. Y eso mismo, la violencia institucional de la alienación, la verdad que es bastante frustrante. Ahora poder tener...
Exacto. Este es el primer año en el que por primera vez nos pudimos reunir todos, hacer una especie de presentación cuando arrancó el año. Y para mí es una sensación diferente. De hecho, le agradezco a los que pudieron promover este y demás. La posibilidad de entrar a mi área de trabajo y poder decir hola, ¿cómo estás? Y que me digan hola, ¿cómo estás? Y realmente es distinto, y poder subir y saludar, y te genera una sensación diferente, que a uno lo reconozcan, porque hablamos mucho de interdisciplina, pero el primer paso de la interdisciplina es el reconocimiento del otro.
Totalmente.
Entonces, este reconocimiento es fundamental.
Y eso llega a los pacientes también.
Exactamente. Es que el paciente percibe cuando está fragmentado el sistema. De hecho, la percepción del paciente de si la atención es de calidad o no depende de la técnica del servicio que estás brindando exclusivamente, sino de la percepción de cómo se maneja, de unificado, de coordinado, de cómo está el sistema. Tal si uno cual. Va a un hospital y lo hacen esperar 2 horas y lo mandan arriba, abajo,
claro, claro.
La percepción es mucho más negativa que por ahí el diagnóstico o la persona que atendió. Es la fluidez de la comunicación interna del hospital lo que marca la calidad del servicio.
Fundamental. ¿Cuándo son las jornadas? Te lo cuento después del corte que vamos a hacer ahora. Vamos a escuchar un tema musical y después nos metemos de lleno en las jornadas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Estás a tiempo de inscribirte? ¿Cómo haces? Etcétera. Ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana, los días no tienen miedo, solo se trata de vivir. Esa es la historia, con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. Inunda el asfalto de sensaciones profundas. Cosemos
bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. Solo se trata de vivir. Esta es la historia, con la sonrisa en el ojal.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado 18 de marzo de 2017. Si te estás enganchando recién, te perdiste un programón, así que mañana te lo bajás, la grabación del vivo, y te va a encantar. Malabares en la clínica es el tema que estamos trabajando junto a Alina, Vanina, Federico y Facundo, residentes, concurrentes, o como dice una colega mía acá del Gandulfo, quedante, porque ella ya directamente es quedante. Viste, uno se queda atrás de la promesa de que tal vez a lo mejor, bueno, hace años que está como quedante. Bueno, en fin, se vienen las jornadas, chicos, los días miércoles 29 y jueves 30 de marzo en el hospital. En el Hospital Pedro Elizalde, Avenida Montes de Oca 40, en Ciudad de Buenos Aires, se llevarán a cabo las quintas jornadas interhospitalarias de profesionales en formación en salud mental infanto-juvenil, Malabares en la clínica. Las jornadas están formadas por un grupo de jóvenes profesionales concurrentes y residentes de distintas disciplinas: psicología, psiquiatría, musicoterapia, terapia ocupacional, etcétera, que participan en tres hospitales infanto-juveniles dependientes del gobierno de la ciudad: el Hospital Elizalde, el Hospital Ricardo Gutiérrez, o de niños, y el Hospital Tobar García. Coordenadas. ¿Cuándo y cómo te puedes inscribir? Hay un blog. El blog se llama jornadasinfanto2017.blogspot.com. Lo voy a repetir: jornadasinfanto2017.blogspot.com.ar. Adicionalmente, hay un taller que ahora nos va a hablar Vanina toda la media hora que falta de ecojuguete. Ahora nos va a contar de qué se trata, ¿no, Facundo? Ahí está. La inscripción te la voy adelantando: jornadasinfanto@gmail.com. Pero ¿de qué se tratan las el taller ecojuguete? ¿Por qué ecojuguete, Vanina?
Porque, bueno, tiene que ver con el armado de juguetes a partir de materiales reciclables.
No me digas, qué bueno eso.
Tenemos una invitada que viene a armar el taller.
Sí.
Se llama Dina Estasta.
Ajá.
De segundo ciclo. Y bueno, el taller es el miércoles 29 de 14:15 a 16:15.
Ajá.
Y se requiere que se anoten, si requiere una inscripción previa. Al mail de las jornadas, jornadasinfanto@gmail.com. Y bueno, quienes se inscriban es necesario que traigan algunos materiales reciclables, ¿no?
Por ejemplo,
tapitas de gaseosa. Ajá. Rollos de cocina, tijeras, bidones o envases de gaseosa. Bueno, lo que quieran. Hilo, lana.
Mira qué bueno.
Sí.
¿Cuándo nacieron estas jornadas, taller, propuesta de laburo?
Las jornadas
Nacieron en 2003.
No, estamos con el ecojuguete, perdón, yo me equivoqué.
En realidad no sé muy bien porque son invitados.
Ah, de acuerdo.
Es la primera vez que, digamos, hicimos un cambio en esta jornada.
Okay.
Antes los talleres los armábamos nosotros y nos preguntamos por qué no invitar un taller de afuera también para intercambiar. Ah, así que bueno.
¿Vos tenés algo que ver en el taller?
No.
Solamente das a difusión.
Claro, porque forman parte de la jornada.
Ajá, okay. Bueno, y entonces vamos a más especificaciones de la quinta jornada, ¿sí, Federico?
Sí. Yo quería hacer un comentario pequeño, que aparte del taller de cojuguetes, hay otros dos talleres.
Ah, a ver.
Dale. Uno es un taller de cuentos, coordinado por Giselle Chovanec, y otro es un taller de musicoterapia.
¿Dónde, Federico?
Los tres talleres son el día miércoles, en el horario de las 14:15.
Miércoles, bueno. Repetí el miércoles.
Miércoles 29 de marzo.
Ah, mira qué bueno. O sea, ¿es en simultáneo con la
jornada? En las jornadas tenemos diferentes espacios. Primero hay una mesa de apertura.
Ahora lo entendí. Perdón que no me da la cabeza.
Perdón nosotros que no fuimos claros.
No, está bien. Entonces está dentro de perfecto.
De la jornada. Excelente, en las jornadas tenemos una mesa de apertura con representantes de los
Luis
hospitales.
¿Luis Pesetti es conferencista? Sí. Capísimo. Dale, contá.
Sí. Después tenemos una mesa de ex residentes y ex concurrentes. Ajá. Después mesas de trabajos libres. Y después vienen estos talleres.
Ajá.
Todo esto es el primer día.
Ah, buenísimo. Ahora vamos entendiendo entonces.
El segundo día.
Sí.
Tenemos primero las mesas simultáneas,
sí.
Después una mesa de cierre con dos profesionales muy importantes. Uno es Eduardo Tisera y otro es Carlos Tisera.
Ajá, mirá vos, buenísimo.
Eduardo Tisera es licenciado en psicología, que tiene una orientación de psicología comunitaria. Y Carlos Tisera es psiquiatra infanto-juvenil. ¿Sí? Ambos tienen un currículo extenso que, bueno, después pueden asesorarse más en el blog.
Lo googleas.
Sí, sí.
Perfecto.
Y la última actividad del jueves.
Del 30.
Jueves 30. A las 15:30.
Sí.
Es un espacio con Luis Pesetti.
Qué bueno. Uh-huh. Espectacular.
Como,
espectacular.
Bueno, no sé si por los que no conocen, Luis Pesetti es escritor, compositor y comediante para adultos
genio,
y niños.
Genio.
Único y brinda una mirada muy... una mirada distinta y como más sensible de lo que es la relación de los niños, la creatividad en la primera infancia, y los recursos que utiliza son muy valiosos, así que está bueno darle un espacio para escucharlo.
Ni hablar, un genio.
Sí, y aparte Luis Pesetti es actualmente muy conocido por las canciones y demás, entonces es como muy convocante, y es probable que si me dejan también me permitan hacer alguna coreografía infantil para bailar las canciones en el lugar y demás.
¿Haces algo de eso, Fede?
No, pero la verdad es que en casa las hago, así que estaría bueno.
¿En serio? ¿Cómo es eso?
Bueno, también tenemos niños cerca en casa, ¿no? Supongo.
Sí.
Y además uno tiene un niño adentro, creo yo. Pero yo me quedo con algo que dijiste al principio, que uno tiene además otras habilidades. Por eso supuse que a lo mejor algo de por ahí venía en tu caso.
Sí, sí, particularmente.
Bueno, contá, ahora contá.
se puede. Bueno, pasa que por ahí es como... No, pero... creo que todos acá trabajamos con chicos en otros ámbitos y demás. A mí me toca en particular por el hecho de enseñar ajedrez, que es lo que me tocó a mí, pero creo que todos trabajamos con niños y eso hace que uno se sepa las canciones infantiles, los programas de moda.
Ni hablar.
Soy fanático de Gravity Falls. Creo que Gravity Falls es como muy importante para la vida. Creo que todo el mundo debería mirar ese programa, pero eso es una cuestión personal y todos tenemos una visión mucho más cercana con la infancia de lo que por ahí podría pasar con otros profesionales. Y por eso es tan importante que los profesionales que trabajan con niños, no significa que cualquier profesional puede trabajar con niños, y esta formación y este pasaje es fundamental. La cercanía y el contacto que tenemos nosotros me parece que nos distingue, o por lo menos le da un valor agregado a lo que es nuestro trabajo a la hora de trabajar con la infancia y la adolescencia.
Además porque tenés que sintonizar en principio con los pibes, así que tenés que tener como un lenguaje... muy un código parecido, Elena.
Sí, no, me trajo recuerdos lo que contabas de Eduardo Tisera, porque hice una de las materias selectivas fue el rol del psicólogo en el ámbito comunitario, y la cursé con Eduardo y armamos la juegoteca en el Centro de Salud de San Telmo.
Qué lindo.
Era la primera juegoteca.
Qué lindo.
Qué bueno. ¿Algo más, Vanina?
No, bueno, agradecer también a los invitados, ¿no? Tan importante.
Sí, claro, por supuesto.
Estamos muy agradecidos con eso también.
Buenísimo.
Que puedan venir a compartir con nosotros, siéndonos grandes, bueno.
Y además hay un espacio de trabajo, porque hay gente que participó escribiendo o algo de esto, contando sus malabares, digamos.
Sí, tenemos 30 trabajos.
¡Wow! Buenísimo, qué lindo eso, qué lindo. Eso, digo, otros colegas que también se hacen eco como de la propuesta y muestran por ahí sus dificultades y que los obstáculos no obturen, como decía yo al principio, ¿no? Que podamos con eso hacer algo. Bueno, una mega jornada, qué lindo. Buenísimo. Y decía Facundo que por primera vez, no, Federico, que por primera vez es que cambio de hospital, que antes era en el Tobar y ahora se hace en el Elizalde. Qué bueno eso.
Exactamente, buenísimo. Para sostener esta mirada de que en realidad lo que estamos buscando es que sea algo general, no organizado por un solo hospital. Si bien antes participaron profesionales de distintos hospitales,
claro.
Pero lo que estamos buscando es ir cambiando de sede.
Está
más
lindo,
o menos, para
así,
darle
que sea itinerante, ¿no? Está buenísimo.
Más general, y eso implica obviamente organizar los espacios.
Obvio.
Que por ahí explicarle a la gente quiénes somos, que mucha gente inclusive a veces nos presentamos y vos de qué servicio sos, yo soy concurrente, le tenés que comentar que sos parte del hospital y así también te van conociendo y vas difundiendo lo que es tu práctica y tu lugar de trabajo dentro del hospital. Así
lindo,
que eso es lindo.
Lindo.
Y lo que me gusta también es que, por ejemplo, hoy es la primera vez que nosotras cuatro nos conocemos y nos ponemos a conversar.
¡Wow! Sí, ¡qué bueno
no
esto!
Se notó,
nos
¿eh?
Conocíamos, o sea, nos conocíamos del trabajo de la organización,
claro.
Pero particularmente somos personas que trabajamos en distintos ámbitos,
claro.
Y acá tenemos la posibilidad de saber quién es el otro.
Pero mira qué lindo, che.
Y eso,
buenísimo,
es lo fantástico de las jornadas, es el generar el espacio de conversación y de intercambio,
buenísimo,
general entre todos.
¡Qué lindo!
Sí.
¡Qué lindo! Rosana.
Parecía que se conocían desde siempre.
La verdad que sí, daba esa sensación.
Muy, muy lindo.
Sí.
Yo me quedé pensando con el tema de la concurrencia, ¿no? De lo que sería fundamental en el tema universitario, ¿no? A nivel de la facu, ¿no?
Sí, sí.
Porque que hay poco. Y hablábamos en el corte de lo fundamental y para, o sea, porque si no te sentís muy solo, o sea, vas directamente con una mochila muy pesada al consultorio, que es muy solitario, ¿no?
Claro.
Y tener estas experiencias tan enriquecedoras, ¿no? Y te da como otras herramientas, sobre todo el tema interdisciplinario, o sea, que contás con otras personas y te pasan, o sea, sus saberes, que es tan importante, ¿no? Tener un buen maestro que te apoye, ¿no?
Mientras te escucho, pienso que estamos como en un sistema de enseñanza que no es acorde a la época, que es como que, viste, es muy verticalista todavía, y me parece que hoy, justamente, bueno, estas jornadas y en los espacios más ricos, se da gracias a una suerte de horizontalidad de los saberes, donde podamos pensar entre todos y construir el conocimiento juntos, ¿no? Me parece que es como otra cosa. El modelo educacional, digamos, tiene como resabios de años, diría, no sé, de 100, 200 años para atrás. Hasta los pupitres son esas cosas, viste, que no podés ni moverla. Hoy no podés hacer una dinámica en esas aulas gigantes, ¿no? O sea,
el cuerpo
se puede mover, por
cuando
ejemplo.
Cuando hicimos grupos en la universidad nos costaba mucho el espacio.
Claro,
¿no?
Vos cursas dinámica de grupo y resulta que no podés mover un solo pupitre porque están atornillados.
Le mirás los ojos al compañero.
Claro, le mirás la nuca al de adelante.
Claro.
Una dinámica de grupo es bárbaro. Ahora, de teoría te puedo decir lo que quieras. Dinámica de grupo, nada, qué sé yo.
Yo agradecía en la facu cuando había paro que dábamos clase en el bar, ¿eh?
Era toda una innovación.
Claro, tal cual, readelantado. Pero digo, para pensar, ¿no? Porque digo, por ahí cuando uno va generando estas ideas, en un punto después se llevan a cabo. Y ojalá que este acompañamiento, digamos, las concurrencias o la práctica, más allá de los espacios académicos, podrá y tendría que darse como en simultáneo, me parece, ¿no? Sobre todo, como decía Federico, nosotros no tenemos en la carrera, te informás, son titulares, digamos. Después la formación verdadera comienza cuando te recibís. Pero estaría bueno que vos puedas hacer algo simultáneo, me parece, ¿no? Nada, estoy soñando, perdón.
Hablando de...
Sí, de soñar.
No, hablando de taller de cuentos,
sí,
y del trabajo en equipo. ¿Querés que te cuente un cuentito corto?
Quiero, quiero.
Durante la edad de hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los erizos, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos y trabajar en equipo. De esa manera se abrigarían y protegerían entre sí. Pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor. Por lo tanto, decidieron alejarse unos de otros, dejando de lado el trabajar en equipo y empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección. O aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecían de la tierra. Con sabiduría, decidieron volver a estar juntos, buscando trabajar en equipo. De esta forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro. De esa forma pudieron sobrevivir. Moraleja de esta historia de trabajar en equipo. La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás, admira sus cualidades y establece un ambiente apropiado para trabajar en equipo.
Qué lindo, hermoso.
Creo que lo van a vivenciar.
Bueno, nos estamos acercando al final del programa. Ahora viene momento PRP, si estás de acuerdo.
Totalmente.
Y después reflexiones de los invitados.
Va.
¿Te parece?
Pero dale, por supuesto.
Vamos a empezar. ¿Con quién empezamos? ¿Qué te gustaría empezar? A ver, tiqui, 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 tiqui.
Con
Federico. Cri. En este momento, momento PRP, los invitados dejan una marca por esta estancia. En tu caso, queremos que nos digas un libro que según vos no deberíamos dejar de leer. ¿Cuál sería?
Uy, qué difícil tu pregunta, porque ¿cómo acotar a un solo libro? Me cuesta un montón. Lo puedo pensar y vuelvo en un mes y pongo la...
No.
Bueno, me parece que tal vez Rayuela, de Cortázar.
Ajá, de acuerdo, muy bien.
Es un clásico, pero es... por algo está... tan conocido y tan bueno, ¿no?
Bueno, listo. Sigue la rueda, Vanina. Un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar.
También necesito tiempo para pensar, me agarras prevenida. Ay.
Cri.
Que te ponen cuando te egresás. Ah. Ahora no me viene.
No vale copiarse, no vale soplar.
En un ratito te lo respondo.
Todas las cámaras están enfocándote a vos solamente.
Ay, claro,
en este momento.
No me acuerdo los títulos.
Bueno.
No soy muy buena con eso y no voy a cantar así.
¿Y si lo tarareas y por ahí nosotros lo adivinamos? ¿O cantás y...?
No, a mí me gusta mucho una de Laura Pausini que es de La Amistad.
Ok, buenísimo.
Pero ahora no recuerdo cómo.
Bien, buenísimo. Bueno, Facundo. Cri. Una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Una película que no deberíamos dejar de ver. Uy, quiero todas. Woody Allen, el 98% de las películas del Match Point, me parece que si sos psicólogo no podés dejar de verla.
Está
Match
bueno.
Point es... nada. O El Rey León también.
Realito.
Alina, un lugar en el mundo. ¿Tu lugar en el mundo cuál es?
¿Mi lugar en el mundo? Yo creo que es Argentina.
Ajá.
Sí, yo estoy muy contenta con...
¿Algún lugar de Argentina que te gusta más? ¿Que te guste?
Digo, o sea, para conocer todos. O sea, no sé si hay uno particular. Tanto el norte como el sur me enamoran, pero... digo, si un lugar, no sé, estoy pensando. Bueno, ¿cómo es? El Hornocal, del norte.
Ok, buenísimo, perfecto. Okay. Bueno, chicos, gracias. Nos quedan unos minutos, sí. Como unos 3 minutos de reflexiones, lo que quieran compartir, personal, profesional, para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy. Así que quien quiera tomar la posta, bienvenida. Vanina primero.
Bueno, sí. Yo quería decir que, bueno, que quienes nos escucharon, no se queden con la idea de todo lo negativo de la salud pública, de la residencia, la concurrencia. No, creo que, al menos lo que siento yo, y creo un poco lo que se ve, porque las concurrencias y las residencias siguen estando y la gente, los profesionales en formación... siguen concurriendo a los hospitales públicos, trabajando ahí, ¿no? Brindando asistencia. Entonces,
es más lo que uno puede ganar que perder. Y en todo caso el obstáculo nos sirve a todos como motor para seguir adelante y, bueno, mejorar.
Excelente.
Hacer cambios.
Muy bien. ¿Quién sigue?
Bueno, primero agradecerles por el espacio. Fue un placer. Y segundo, seguir convocando las jornadas interhospitalarias que estamos organizando, que somos todo un equipo. Es importante que somos un conjunto de gente con una lógica de base, nos movemos en comisiones, participen, que se arman talleres, discusiones muy ricas. Estamos intentando que sean todos los años. No dejen de seguir el blog o el grupo de Facebook, que ahí vamos poniendo las actualizaciones.
Buenísimo.
Y siguiendo con Vanina, digo, más allá de las críticas que le podemos hacer, hay que reivindicar, para mí, a los profesionales que trabajan en la salud pública, que como decimos, hay algo de la vocación, hay algo del deseo. Eso no implica que tenga que ser
que
gratuito.
Que trabajamos.
Ah. Y que me parece que es una salud pública de excelencia, a la cual se puede acceder.
Bueno,
sí.
Bien.
Bueno, eso sí, Alina. Nuevamente agradecer este espacio y agradecer a todos los que están detrás de estas jornadas, organizando, científica, todos. Bueno,
somos muchos y no vinimos muchos. Todos.
Sí, exactamente. Y bueno, creo que también vuelvo a estos temas, ¿no? A eso, a valorar como que uno si hace críticas, son críticas constructivas y críticas porque ama, digo, de algún modo ese, claro, ese lugar, el hospital público, porque por todo lo que uno puede aprender ahí.
Seguro.
Así que uno aspira a verlo lo mejor posible. Por eso son las críticas. Así buenísimo. Que, bueno, eso. Gracias.
Okay. Facundo.
Bueno, nada, antes que nada, gracias por invitarnos acá, que tenemos la posibilidad de difundir lo que estamos haciendo y quiénes somos, que mucha gente por ahí no tiene por qué conocerlo. Y la verdad es que invitar a todas las personas que quieran asistir, que vengan, porque es el momento de la pausa nuestra como profesionales para poder pensar también quiénes somos y hacia dónde vamos, me parece. Así que la verdad es que esperamos que venga mucha gente y que esta práctica se sostenga en el tiempo, porque es muy valioso para nuestra formación como profesionales y para nuestra propia esencia como tales. ¿Sí? Muchas gracias.
Perfecto, muy bien. Rosana, reflexiones.
Yo sigo con el tema de la concurrencia, ¿no? Eso me dejó como me movilizó un montón. Y qué bueno que viendo, o sea, siempre el lado positivo, que yo me atiendo en la salud pública y que yo creo que no, que tiene sus fallas, cosas, pero tenemos una salud pública buenísima, y que creo que están cambiando y también depende de uno, ¿no? Cambiar las políticas, o sea, no todo es negativo, ya sea tanto en el ámbito de la salud como en la educación. Y creo que todos participamos en esto y el cambio viene desde uno, ¿no? Con su pequeño granito de arena por ahí, ¿no?
Absolutamente.
Este, bueno, que tengan una buena semana y que no se olviden de usar el amor como un puente, ¿no? Que es lo que digo siempre.
Gracias, Rosana. Semana. Lena.
Uf, pensé que iban a hablar los invitados. No, simplemente estoy muy contenta de que esta haya sido la inauguración de esta temática en PRP. En el corte te preguntaba, dado que no estuve los 7 años, si se había abordado el tema de concurrencias y residencias en salud mental, porque me parece fundamental. Y bueno, brindo porque esto haya sido el debut y no la despedida. Creo que es el inicio de muchos otros tantos encuentros en los que vamos a seguir profundizando este tema, que me parece importantísimo.
Ojalá me hago eco de ese voto entonces. Bueno, yo lo que dije al principio, que los obstáculos no nos obturen la posibilidad de intervenir clínicamente. Gracias Lena, gracias Chavé, un beso grande, gracias Mónica, Cecilia, Robert, Rosana. Gracias Alina, Vanina, Federico, Facundo. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chau.
Yeah.
En cumplimiento a lo que...